Esta es la entrevista central.
En Uruguay se registraron 51 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas entre abril de 2024 y marzo de 2025, según registró el último informe de periodismo y libertad de expresión en Uruguay del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO. El documento señala además que una clara mayoría de los episodios tienen como responsables a funcionarios u organismos del Estado, un dato que es alarmante, pero que además se repite en el tiempo en comparación con otros informes anteriores. Vamos a profundizar en esto, sus principales conclusiones y los desafíos que enfrenta el periodismo en nuestro país, junto a Daniel Lema, periodista, licenciado en Ciencia Política e integrante de CAINFO. Daniel, bienvenido nuevamente y gracias por hacerte estos minutos.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación anual ya para contar nosotros nuestro informe sobre libertad de expresión.
¿Qué balance pueden hacer de este año particularmente sobre el estado de la libertad de expresión de los periodistas?
Hay una cosa positiva, nos parece, que es como por tercer año consecutivo tenemos un descenso en la cantidad de casos registrados. Tenemos 51. El máximo había sido el informe que presentamos en 2022, que fueron de 69. Y después fue bajando un poquito, 66, 59 y ahora 51. Siempre hacemos la aclaración metodológica de esto, es que esto es una investigación de tipo explorativa, o sea... son casos que nosotros nos enteramos, que vemos, los registramos porque son públicos, y después por casos que nos llegan por denuncias. Puede pasar que haya casos que el periodista no denunció o que le pasó y a nosotros no nos enteramos, no nos avisaron. Nosotros tenemos igual algún mecanismo en la web para que nos puedan avisar, denunciar anónimamente un caso y después nos contactamos para investigar. Por eso siempre decimos... Hacemos esa salvedad de que es lo que nosotros conocemos y los casos que registramos. Nos pasa a veces después de hacer reuniones con periodistas, sobre todo a veces vas al interior y a mí me pasó tal cosa tal año. No nos sabíamos que había pasado eso, pero había ocurrido en un caso que no quedó subregistrado, digamos.
Ustedes en el informe indican que las personas vinculadas al Estado siguen siendo las principales responsables de las agresiones y también de las restricciones, y que representan el 49% de los ataques registrados. ¿Qué tipo de prácticas están detrás de estas vulneraciones? Porque ustedes también hacen una diferenciación.
Sí, nosotros esto siempre lo recordamos. Esto es un... Desde hace varios años ya hacemos un informe en base a dos indicadores internacionales que varias organizaciones de América Latina usamos, entonces nos permite después en algún momento hacer una comparación como está Uruguay con Colombia, con Argentina, con Brasil, permite hacer eso. Sigue siendo el Estado o lo público como el gran marco de los que registramos como casos de ataque a la libertad de expresión. Ahí hay de todo un poco, pero básicamente uno de los principales indicadores es el discurso estigmatizante. Esto sí es una cosa que viene creciendo como año a año en cuanto a... No es criticar el trabajo de un periodista, porque eso es parte de lo que uno puede hacer. Te pueden decir, no me gustó esta nota, o esto, acá hay un error, eso está bien, pero acá... Lo que uno va registrando con el tiempo es, sobre todo, es el periodista es mandadero o operador de tal partido.
Es como una denigración, ¿no? De la figura.
Es como una denigración. Eso lo hemos visto mucho. Se dan en este informe varios casos y lo señalamos como un... No todo el tiempo estás diciendo, hace tal cosa. Bueno, a la larga eso... va generando problemas. Uno lo ve en ejemplo en otros países. Creo que el año pasado o el anterior ponía más que nada ejemplos de Estados Unidos, pero hoy yo... Estaba en otra cosa y lo agredieron y terminó internado.
Incluso también en esa misma publicación que asimilé, un influencer de que Milei tendría que presos a algunos periodistas.
O sea, es como que lo vemos acá nomás, sí. Entonces siempre hay que estar muy atento a cómo se afecta. También, por ejemplo, el poder político agravia de esta manera, frenan, es porque en parte lo avalás o decís, bueno,
que el aumento de estos discursos, no sé si ustedes lo catalogan.
Siempre, y es difícil. Por eso nosotros decimos que no hay que normalizar estas cosas. Y cuando estos casos suceden,
para la creación del informe apelan mucho, ¿no?, a la testimonía de los periodistas.
Sí, es una de las cosas. O sea, nosotros realmente lo que hacemos es, vemos un caso, y generalmente, salvo que sea muy, muy evidente, muy público, generalmente requiere una llamada al periodista, sí, o algún contacto cercano para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió la situación? Porque a veces se dan también, no sé, amenazas de denuncia penales y después llamas al periodista y te dice, mira, me amenazaron, sí, pero no me han citado, claro. Entonces no ha pasado mucho. O otros casos que nos pasó ahora era, ¿qué pasó con tal tema? Ah, sí, eso siguió y al final terminamos, se resolvió de esta manera en la justicia, porque a veces esas cosas quedan... otros casos son muy públicos, muy evidentes, entonces no es tampoco... Ahí me estoy acordando, por ejemplo, algún caso de que nos sigue llamando la atención, porque lo vimos en el informe del año pasado y ahora se vuelve a repetir, algunos casos de violencia en el fútbol. Uh-huh. Sobre todo en el fútbol, no en otro deporte. Donde son muy públicos las agresiones, los insultos, los intentos de golpe, en un partido de fútbol de la C, si no estoy mal, o de la B. Que terminó en eso, entonces ese no precisabas tanto porque era muy evidente la situación, ¿no?
Daniel, mencionamos brevemente hoy que las restricciones en el acceso a la información es la categoría que más se repite en el informe, entonces, ¿en qué sentido se ve vulnerada la posibilidad de acceder a la información?
Sí, en este caso, en este informe además, porque realmente los informes cuando restricciones de acceso era, no se contestan pedidos de acceso, era como lo básico y lo obvio que siempre registrábamos. Esta vez siguen habiendo muchos casos de que no se responden, pero también otra forma. Entonces nosotros no permitir a cubrir algo que tenga impacto público, y ahí te podés tener casos públicos o del sector privado. Aquí pongo ejemplo otra vez el deporte, pongo el fútbol. O sea, se estaba discutiendo en una asamblea la renovación de un contrato o un contrato con una marca indumentaria para la selección y debía ser público y sacaron a la prensa porque no querían que se enteraran. Pero una de las cosas que igual es del ámbito público que más nos llamó la atención y nos preocupó fue la decisión de la fiscal de corte de prohibir la Mónica Ferraro, de prohibir la difusión de los pedidos de formalización. Que acá uno lo puede entender cuando se trata de casos más del ámbito privado, pero cuando hay vinculado a personajes públicos, dirigentes políticos sobre todo, bueno, entendemos que ahí eso tiene que ser de la máxima difusión porque la ciudadanía tiene que saber por qué un fiscal o una fiscal está pidiendo formalizar a una persona. Además, esto se da pocos días después de que había pasado lo del exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, entonces uno también empieza a sospechar de algunas cosas. Nuestro planteo es esto no es una buena señal de transparencia esta decisión.
Bueno, de hecho, ustedes lo marcan como uno de los episodios más graves del periodo.
Sí, una de las cosas más que más nos llamó la atención y nos preocupó. Y ahí sí tenés un caso claro de acceso a la información. También se dieron algunos casos de casos muy notoriamente públicos y después se decide que no se permite el ingreso de los periodistas a cubrirlo. Uno fue en un juzgado de Ciudad de la Costa vinculado a Romina Papazo, uh-huh. Que ahí se genera una dificultad cuando el código dice otra cosa, que hay que responder a eso. Y también, si bien no está recogido en el informe, sí nos han llegado, justo ahora un par de meses tuvimos conversación con algunos periodistas que cubren el área judicial en algunos medios, diciendo, mirá, me ha pasado que en algunos momentos no me dejan entrar a cubrirlo. Sabemos que ha habido algunos contagios. Bueno, en eso ahí la Suprema Corte siempre manda una circular a los jueces para recordarles que el código establece la necesidad de que hay que propender a que sea público cuando corresponde.
Este impedimento de Mónica Ferrero, que ustedes lo decíamos, lo catalogan como uno de los episodios más graves. ¿Es grave por el hecho de impedir el acceso a la información en sí mismo o también porque marca como un primer antecedente una forma de proceder?
Yo creo lo primero, sobre todo, que es no privarnos de saber qué... ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué una fiscal formaliza a alguien? Se da también, entendemos nosotros, en un momento, creo que ella lo trata de dar como una señal, ¿no? El poder político, sobre todo, ha planteado muchas críticas a las filtraciones y acusa a Fiscalía como la gran filtradora de la información.
Han hablado del partido de Fiscalía.
El partido de Fiscalía, uno que más o menos conoce a los periodistas, puede entender y la cantidad de... Por lo que uno conversa, entiende por dónde pueden venir a veces. Y no solo, o sea, el acceso a la carpeta no solo la tiene Fiscalía en estos casos. O sea, hay una intencionalidad, entiendo yo, de decir, bueno, no, es Fiscalía la que filtra. Cuando puede venir por otro lado. Y vemos que ella, al tomar esta decisión, también está dando una señal de sin sentido, ¿no? Diciendo, bueno, mirá, de acá ya vamos a evitar la filtración, entonces no se puede divulgar. Pero creo que lo más, para nosotros lo más importante es eso, es que no... Se priva a la ciudadanía de saber por qué un exintendente o un dirigente o un diputado o lo que sea, o un exalcalde está siendo investigado.
Daniel, siguiendo con esto en realidad del acceso a la información, ustedes en el informe hacen un llamado a reformar la ley de acceso a la información pública para evitar los obstáculos. ¿Qué cambios le urge a esta ley?
Sí, nosotros año a año siempre venimos con una serie de planteos que son básicamente siempre los mismos, pero no por eso hay que como seguir remarcando. Sí. Pero una cosa importante es tratar de ajustar más lo que son las excepciones en la ley de acceso para no dar la información. Eso tiene que ser, entendemos que mucho más, mucho más concreto. Hay un artículo que dice al organismo, bueno, si el organismo no la tiene sistematizada la información como vos la estás pidiendo, te puede decir, no tengo la información que vos me estás dando, cuando capaz la tiene, pero es verdad que no la armó o no la tiene sistematizada para poder darla de manera más fácil. Bueno, ahí hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunos ajustes cuando se declara confidencial o reservado para que quede bien claro, porque el objetivo de la ley siempre tiene que ser que los organismos, el objetivo es hacer público toda la información que tiene. Pero después hay algunas cosas de funcionamiento institucional que necesitamos reforzar, ¿no? La unidad de acceso a la información pública hoy opina. Algunos organismos lo que la unidad de acceso opina lo toman y cambian, pero no siempre pasa. Entonces... hay que darle más fuerza, hay que darle más presupuesto y también que tenga poder sancionatorio. O sea, si vos no cumplís determinadas cosas, que se te pueda sancionar, que el organismo pueda ser sancionado por el no cumplimiento. Entonces, es como en algunas cosas en las que veníamos trabajando en el periodo anterior y espero que ahora con el nuevo gobierno también se pueda seguir avanzando en hacer algunos cambios en ese sentido. También hemos visto algunos retrocesos en estos días que esperemos que se resuelven, pero son como planteos absurdos de algunos organismos que en estos días como el Estado está controlando si votaste o no votaste en las elecciones nacionales y tanto en la primera como en la segunda vuelta, nos pasó un par de casos donde el organismo decía mostrame la constancia de voto. Entonces la persona decía, ¿qué te tengo que presentar la constancia de voto si no me la pide la ley? Y era una forma de poner una traba, porque tenías que buscar el papelito, llevarlo... cuando no era necesario. Bueno, también el Ministerio de Economía tenía una traba en la forma de presentar el pedido de acceso, que te exigía una firma especial, digital. Ahí se estuvo trabajando con la unidad de acceso para evitar ese tipo de problemas que no deberían estar existiendo cuando ya la ley ya tiene unos cuantos años, ¿no?
Claro, son como algunas estrategias que tienen para demorarla.
O te desestimulan, porque a veces hubo una persona que me dijo, che, me piden tanta cosa, al final no voy a hacer pedido. Entonces no puede ser.
En el informe ustedes otra cosa que señalan, y voy a entrar en un tema que por ahí 2x3 está en boga nuevamente, que es la ley de medios, que la señalan como el caso más grave de todo el periodo pasado. ¿Cuáles son los principales motivos que ustedes exponen por lo que esta ley es perjudicial, como para dar un poco de marco?
Sí, hay como dos partes con esta nueva ley. Una que por suerte salió, que era un artículo polémico, que
el artículo 72,
que fue aprobado en el Senado, y después cuando vuelve a diputados, ahí se vota y termina siendo vetada por el presidente entonces, Lacalle Pou, que era una barbaridad, que en realidad ese artículo lo cuestionamos duramente nosotros y varias organizaciones, incluso internacionales, porque se metía directamente con el contenido periodístico. Pero de todas formas, la ley nueva, si bien hay como todo un proceso a lo largo de los 5 años, que el primero se dejaban afuera muchas cosas. En el proceso de discusión se rescataron varias de la anterior ley. Sigue habiendo algunos problemas con esta ley. En particular, por ejemplo, se sacó todo lo que era una participación de varios organismos y de la sociedad civil a la hora de dar la opinión sobre cuando se otorgan frecuencias. A mí en particular me tocó, yo era suplente en esa comisión honoraria, pero me tocó participar de un par, y era un proceso interesante donde se discutía, vos le tenías que mirar los proyectos, el interesado en obtener una frecuencia del Estado tenía que presentar un proyecto, vos lo mirabas, se discutía mucho entre nosotros y si había qué tanta viabilidad había, se hacía una cosa pública, una reunión pública para que la gente opinara. O sea, creo que ahí se pierde algo muy interesante en cuanto a eso. Y después tiene esta ley que termina haciendo, legalizando algo que se estaba dando. Nosotros en eso éramos críticos con la anterior administración, con el del gobierno del Frente Amplio, cuando no veíamos que aplicaba la ley como se tenía que aplicar. Entonces se estaban generando concentraciones mediáticas y no pasaba nada, se daban como por hecha, y bueno, vino ahora y ahora se legalizaron, ¿no?
Claro, como que
la cantidad de la nueva ley permite que determinadas cantidades de frecuencias puedan estar en manos de un grupo, y eso no es bueno. Cuanta más diversidad haya, mejor. Entonces eso también nos preocupa como dos grandes cosas de esta ley. Ahora estamos a la espera, bueno, también de qué va a pasar con la reglamentación. Si bien la reglamentación no va a ir en contra de lo que dice la ley, esperemos que, bueno, a ver cómo qué decisiones toma el Poder Ejecutivo actual respecto a cómo va a reglamentar la ley. La ley ya está, uno tampoco es que anda pidiendo cambiar todas las normas cada rato, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer en ese sentido también y discutir en las próximas semanas sobre ese futuro.
Si bien son planteos que ustedes y otras organizaciones también ya hicieron y remarcaron, ¿pero tienen pensado pedirle alguna reunión al Poder Ejecutivo en el marco de esta discusión por la nueva reglamentación?
Vamos a empezar a trabajar en estos días justamente varias organizaciones de la sociedad civil sobre eso, para hacer un planteo y llevar adelante alguna actividad. En los próximos días espero que haya alguna novedad, a ver cómo bajamos a tierra algunas de las ideas y los planteos. Porque nosotros, como CAINFO, durante la campaña electoral, sí le hicimos llegar a los candidatos, sobre todo específicamente en lo que era referido a la ley de acceso. Pero bueno, había una cosa más amplia para trabajar, sobre todo ahora con esta ley, ¿no?
¿Desde CAINFO tienen ya pensado alguna medida que podría de alguna manera proponerse para subsanar alguno de los daños que deja esta ley de medios?
Y estaría bueno poder rescatar algunas cosas, como esta que yo le decía, de es una aspiración de volver a tener este que la sociedad pueda tener un poco más de incidencia a la hora de las frecuencias, pero bueno, prefiero que ver que esos grupos de organizaciones de la sociedad civil trabajen un poco a ver que tal vez sobre el fin de mes haya alguna novedad con eso.
Daniel, ustedes también en el informe destacan que no hubo un aumento, de hecho hubo un descenso de los casos, incluso en año electoral. ¿Ustedes ahí qué se esperaban encontrar antes de comenzar el informe?
La teoría nos decía lo contrario.
Claro.
Cuando presentamos el informe del año pasado, en mayo de 2024, ya estaba arrancada la campaña, nosotros en realidad dijimos, bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar. Nos imaginábamos que podían generarse determinadas tensiones, que podía haber problemas. Incluso hablamos nos armamos un equipo con colegas del interior, que le dijimos, che, estén atentos, avísennos cualquier cosa. Pero bueno, no pasó. Creo que lo teníamos que marcar también, porque uno podía decir, es una cosa positiva que no hubo tantos problemas como uno podía estimar, y uno que estamos acostumbrados a veces lo que puede pasar en una campaña electoral podía pasar lo contrario, ¿no? Que se exacerbaran, pero no registramos grandes problemas en ese sentido.
El último indicador que tiene este informe habla de las restricciones en Internet. Señalan algunos hackeos, particularmente en este caso al canal de YouTube de Caras y Caretas y al grupo Sarandí, pero en el último tiempo se han dado algunos más, que imagino van a entrar en el próximo informe. ¿Qué evaluación pueden hacer a priori con todos los casos que hay sobre la mesa, más allá de que no estén incluidos en este informe en particular, de esta nueva forma, de alguna manera, de poner trabas al trabajo periodístico?
Sí, quedaron, claro, porque fueron ahora en abril.
Sí, fueron reiterados, además.
Sí, claro, nosotros el reglamento va siempre hasta el 31 de marzo. Sí, fue en el marco de la discusión de la elaboración del informe del equipo de Cadinfo, lo vimos porque además es muy notorio, porque a veces hay otros problemas con restricciones de acceso a internet, pero acá está siendo como la misma situación, ¿no? El hackeo a un medio de comunicación, además de distinto tipo. No es que estamos viendo porque Caras y Caretas y Grupo Sarandí son cosas distintas en cómo abordan la información. Ahora también fue El País y Semanario Brecha.
Sí, pasó con TV Ciudad hace poco también. Han sido como muy reiterados y seguidos.
Entonces es una cosa que tenemos que seguir con preocupación. Estas cosas además después nosotros las informamos sobre todo a nuestros pares de afuera, de otros países, que ellos sí a veces tienen cosas mucho más
exhaustivas.
Y les pasa más seguido, claro. Entonces para estar más atento y también cómo te tenés que defender ante estas cosas, ¿no? Uno siempre está tomando como decisiones. Bueno, mi otro trabajo, en mi trabajo, digamos, por lo menos trabajo mucho con temas de redes de acceso y siempre me está preocupando mucho que no, cómo tenemos los cortafuegos, cómo tenemos cómo estamos prevenidos para que ese tipo de cosas no nos pasen. Entonces, es bastante preocupante y hay que seguirlo porque, bueno, hay alguna entidades como que dicen, no, somos nosotros los que lo estamos haciendo para mostrar tal cosa. Bueno, hay que estar atentos porque pueden seguir pasando.
Luego, otra cuestión, Daniel, completamente distinta a esta, pero es que ustedes el año pasado en el informe, incluso lo hablamos acá, que habían incorporado el indicador de género, que era transversal a todos los casos, y este año detectaron, bueno, en este informe detectaron 7 casos. Sí. Y ahí, bueno, consultarte, ¿qué se considera un componente de género al analizar las situaciones?
Claro, porque acá, por ejemplo, en este caso tenemos que el 22% de los casos afectan a mujeres, pero no necesariamente es que fue afectado tu trabajo solo por ser mujer, ¿tá? Claro. Dio la situación que quedaste involucrada, pero lo voy a poner con ejemplos claros. Mucho ataque, ahí se da mucho en el tema de la categoría de agravio, ¿no? Ataque de agravios a la mujer, la denigración, se da con algunas colegas, solo por el hecho de ser mujer las atacan. Pongo dos ejemplos con dos nombres. Patricia Madrid, por ejemplo, ha tenido varios casos donde la atacan solo por ser, hace un trabajo, da una nota o da una opinión en una editorial y la atacan por eso. Vimos también a la Inés Martínez, cuando vos ves que solo por su trabajo periodístico en el fútbol, la agreden.
Sí, que es reiterado lo de Anaïs Martínez, ¿no? El año pasado también está.
Viene sí. como en una seguidilla.
Hubo una muy polémica en campaña que fue la de Lucía Brocal con Andrés Ojeda.
La Lucía Brocal también, que vos lo mirás y decís, pero vos a un hombre no le decís, sí, es un psicópata, es un loquito. Que no. Entonces estos casos quedan como los marcamos para que, una alerta también, es decir, ojo con esto, no naturalicemos esto, porque hay que marcarlo también. Porque si no, queda como, me agredieron, pero no te agraden solo por tu labor periodística, sino porque en este caso sos mujer.
Una última consulta, Daniel, y que tiene que ver con el trabajo que hacen desde Cainfo, también en el asesoramiento a periodistas cuando suceden algún tipo de estas situaciones. ¿Qué rol cumple actualmente la clínica jurídica que están llevando adelante y que crearon con el apoyo de UNESCO, y creo que no es menor, para asesorar a los periodistas en el acceso a la información?
Sí, la verdad que lo de la clínica fue como un anhelo que durante muchos años estuvimos trabajando para eso. Logramos presentarnos en un proyecto para que nos financiara UNESCO, siempre lo aclaramos. Nosotros, es todo honorario en el trabajo que hacemos el equipo de CAINFO, entonces cuando hay que hacer determinadas cosas necesitamos financiarlo con proyectos. Acá con un equipo de abogados se logró empezar a trabajar para el asesoramiento en acceso a la información pública, y eso va desde asesorarte en cómo hacer un pedido de acceso hasta ir y litigar. Hemos tenido esto un poco, pero la mayoría de los casos que hemos tenido hasta ahora ha sido de litigación, y hemos logrado, por suerte, viene bien eso, que hemos logrado la justicia le diga al organismo, mirá, le tenés que dar la información. Hay uno que nos dio particular satisfacción, por ejemplo, en un caso en Colonia, que un periodista, el director del semanario Centenario, estaba pidiendo información sobre cómo había sido la investigación administrativa de la intendencia al alcalde de Florencio Sánchez, que había sido condenado por, como era el que hacía el alcalde de las gauchadas, ¿no? Sí. Y la intendencia ni siquiera le contestaba, era un silencio positivo, como así. Se daba como que no, me hiciste un pedido de acceso y no te contesto nada, ni siquiera lo tengo, ni. ¿No? Se fue a juicio, se logró que se diera la información, y en la información surge cosas muy interesantes, muy importantes, para que sepa cómo trabajaba esta persona. Entonces, entonces una clínica, la verdad que nos está dando satisfacción. El equipo de abogados trabaja directamente. Nosotros nos llegan los casos, los analizamos previamente en el equipo y se lo pasamos a los abogados. Después los abogados nos informan, mirá, el camino tiene que ser hacer una demanda, o el camino puede ser decirle al periodista, mirá, en realidad hay que hacer preguntar de esta manera, si sos más concreto seguramente se tenga la información. O se hace un planteo, se va a la unidad de acceso a decirles, mire, está esto. Esto es parte de un trabajo. Nuestra aspiración en algún momento es lograr también tener una clínica también que se especialice en lo que es libertad de expresión en general, ¿no? De poder atender a periodistas cuando tienen problemas de libertad de expresión. En este informe nos mantenemos casi en el mismo número de las cuando aparecen demandas contra periodistas. Creo que eran 4 casos, o 3, ahora no tengo, pero me confundo con el año pasado, pero no se saltó de la norma de lo que veníamos hasta ahora de demandas penales o civiles, que eso siempre también para un periodista es un costo, porque está, lo demanda, tiene que llevar con un abogado, sí. tiene que pagarlo. Bueno, eso también, en algún momento también aspiramos a poder cubrir esa parte también, que es otra de las cosas que siempre tenemos como atención.
Daniel Lema, periodista, licenciado en Ciencia Política e integrante de CAINFO. Gracias por estos minutos nuevamente en Comunidad Velar.
Muchas gracias por la invitación y por el interés.